Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 10 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace una escala en Londres antes de la cumbre de la OTAN, donde se definirá la situación de Ucrania. Biden se reúne hoy con el rey Carlos III y con el primer ministro Rishi Sunak. Uno de los temas abordados será el suministro de armas a Kiev, las controvertidas bombas racimo que Washington aprueba y que Londres no. El gobierno israelí aprobó un paquete de medidas para evitar el hundimiento de la autoridad palestina. Se trata de un paquete económico a cambio de poner fin a sus actos anti-israelíes en la escena internacional. En Guatemala, los ganadores de la primera vuelta presidencial piden al Tribunal Supremo Electoral que garantice la segunda vuelta y oficialice los resultados del pasado 25 de junio. Bernardo Arévalo, candidato de la oposición, califica de artimaña la demora del Poder Judicial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra ya en Londres en una visita previa a la cumbre de la OTAN en Lituania. En la agenda de Biden, reuniones con el rey Carlos III y con el primer ministro Rishi Sunak. Encuentros que se producen con el debate entre los aliados de la OTAN sobre cómo tratar la promesa de membresía de Ucrania como telón de fondo. Un tema sobre el que Biden se ha manifestado. No creo que Ucrania esté preparada, dijo antes de volar hacia Reino Unido. Justamente un tema que divide ambos países es el suministro de armas a Ucrania. Mientras que Estados Unidos apruebe el envío de las controvertidas bombas racimo, dañinas para la población civil, Reino Unido trata de desmarcarse lo máximo posible. Natalia Olivares.
Las bombas de racimo efectivamente estarán en el centro del debate en la cumbre de la OTAN y por el momento la propuesta del presidente estadounidense de proporcionar ese tipo de armamento a Ucrania no recibió ningún apoyo, al contrario, ha sido objeto de rechazo y preocupación incluso por parte de su aliado histórico, Londres, quien desaconseja su utilización. Se trata de un tipo de munición prohibido por el Tratado de Oslo, firmado por más de 120 países, incluido Reino Unido. El primer ministro declaró que Londres seguirá cumpliendo con su parte para apoyar a Ucrania contra la invasión ilegal y provocada de Rusia, pero resaltó que su país lo había hecho con tanques y armas de largo alcance, mostrando así la diferencia. Entre los países que no han firmado el Tratado de Oslo figuran Estados Unidos y Rusia. Y como no todos los aliados de la OTAN han firmado ese acuerdo, el viernes el secretario de la OTAN había dejado en mano a los miembros de la decisión de suministrar esas municiones a Ucrania. Recordemos que el ejército estadounidense redujo la producción en 2017 tras un informe del mando central que describía efectos terribles de las bombas de racimo. Las bombas de racimo envían cientos de pequeños explosivos diseminados por cada cohete portado contra las poblaciones civiles sobre un área que puede llegar a ser de un radio de entre 200 y 400 metros y son objeto de repudio de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, quien considera que deberían ser prohibidas por todos los países.
Gracias, Natalia Olivares. Y en la antesala de la cumbre de mañana en Vilna, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reúne hoy con el primer ministro sueco Ulf Kristersson. Suecia espera convencer a Ankara de retirar sus objeciones a la adhesión de Suecia a la alianza. Sobre el terreno de la guerra en Ucrania, 4 personas murieron por un bombardeo ruso de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Orikiv, en el centro del país, según anunció el gobernador regional, calificando el ataque de crimen de guerra. Según el Ministerio del Interior ucraniano, el ataque tuvo como objetivo una universidad cuando los civiles recibían ayuda humanitaria. Tras 12 años en el poder, el primer ministro holandés Mark Rutte anuncia que deja la política y renuncia a repostular a su cargo. En paralelo, el Parlamento decide hoy si lo destituye luego del colapso de su gobierno de coalición, sometido a fuertes divisiones en torno al endurecimiento de la política de asilo. Y importantes manifestaciones esperan en Israel en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro conservador Benjamín Netanyahu. Se vota hoy una importante decisión de la reforma en la Knesset después de una pausa en la tramitación de la reforma anunciada a finales de marzo. Justamente este domingo, el Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros de Israel aprobó un paquete de medidas económicas para reforzar a la autoridad palestina y evitar su hundimiento. Esto a cambio de poner fin a sus actos anti-israelíes en la escena internacional. Israel dijo estar dispuesto a salvar la autoridad palestina en declive de una posible bancarrota. Explicaciones con Melissa Barra.
La autoridad palestina está en vía de extinción. A finales de junio, la organización que gobierna en Cisjordania desde 1994 comenzó a mostrar señales de bancarrota. Se reporta que en los últimos meses algunos funcionarios han recibido salarios reducidos y muchos han renunciado. Según la autoridad palestina, su situación financiera se ha deteriorado debido a la disminución de la ayuda internacional y el impuesto de 10 millones de dólares mensuales que paga a Israel para indemnizar a las víctimas de terrorismo. Pero además de sus finanzas, la autoridad palestina está en declive. Mahmoud Abbas y otros oficiales exactivistas de la OLP tienen más de 80 años y la juventud que se opone a la ocupación no se siente apoyada. Estamos listos para la era post-Abbas, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El oficialismo conservador no puede permitir que se derrumbe su socio garante de la estabilidad en Cisjordania. Para evitar que el control caiga en manos del Hamas, como ocurrió en Gaza, o de facciones armadas más radicales, Israel evalúa medidas como crear una zona industrial al norte de Hebrón, permitir a los palestinos explotar una reserva de gas en las costas de Gaza, extender el pago de su deuda o ampliar los horarios de apertura del paso fronterizo de Allenby que conecta a Jordania con Cisjordania.
En Guatemala, los ganadores de la primera vuelta presidencial piden al Tribunal Supremo Electoral garantizar la segunda vuelta y oficializar los resultados del pasado 25 de junio. En medio de la incertidumbre, tras la revisión de los resultados ordenada por el Poder Judicial, Sandra Torres, candidata socialdemócrata que quedó en primer lugar, expresó su temor de que le roben las elecciones. Orlando Torricelli amplía la información.
El candidato presidencial de centro izquierda que creó la sorpresa pidió ayer domingo dejar sin efecto la decisión de no oficializar los resultados que lo dejan en segunda vuelta. Arévalo no vaciló en calificar duramente dicha decisión.
Esta es una más de las artimañas que se están usando para tratar de entrampar el proceso electoral, pero no lo van a lograr. Tendremos elecciones el 20 de agosto y el 20 de agosto el pueblo de Guatemala podrá manifestar su opinión libre y soberanamente.
El recurso presentado por Arévalo ocurre luego que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral no oficializar los resultados de los comicios. Arévalo también solicitó que se evalúe la posible comisión del delito de abuso de autoridad por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En las elecciones del pasado 25 de junio, Torres con 15,86% y Arévalo con 11,77% fueron los más votados. El balotaje de las presidenciales será el próximo 20 de agosto.
Gracias, Orlando Torricelli. Seguimos en Centroamérica. El Partido Oficialista de El Salvador aprobó postular al presidente Nayib Bukele para las elecciones del próximo año, aunque está en duda la legalidad de este eventual segundo mandato consecutivo, pues la decisión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que habilita la reelección presidencial, una sentencia que desató la polémica en el país. Estados Unidos atraviesa una fuerte ola de calor y con estas altas temperaturas, el Parlamento de Texas acaba de proponer una ley para eliminar las pausas para que los obreros se hidraten. Las organizaciones sindicales denuncian una medida inhumana y peligrosa que pone en riesgo a los trabajadores. Es el dossier del día con Aida Palau.
En Texas, Estados Unidos, en estos momentos el termómetro marca en algunos lugares 46 grados centígrados. Temperaturas muy elevadas con las que tienen que trabajar los obreros. Los de la construcción, por ejemplo, pasan más de 8 horas fuera. En Austin y Dallas rige desde hace unos años el water break, la pausa del agua. Esto es, cada 4 horas se garantiza que los obreros puedan tomar una pausa de 10 minutos para hidratarse y ponerse a la sombra. Sin embargo, una ley de Texas acaba de eliminar esta pausa. Ana González es representante de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales en Texas.
Lo que están argumentando es que este tipo de leyes, ¿verdad?, impactan a los pequeños negocios, o tener tantas regulaciones es un impacto a los negocios, lo cual es completamente falso. La ordenanza de Austin de los descansos pasó en el 2010, y en Dallas en el 2015, y ahí da la construcción en Texas no para, al contrario, es una de las industrias más billonarias de eso. Entonces, el argumentar que esto impacta a los negocios, pues es simplemente una excusa, ¿verdad?, para seguir eliminando las pocas protecciones que tenemos para los trabajadores. Esto es una represalia completamente en contra de los concilios que han pasado, los concilios demócratas, los concilios un poquito más progresistas. Ciertos grupos están logrando crear poder en sus comunidades, en sus ciudades, y esta es la manera de decir el Estado no. Y el Estado se va a encargar de decidir qué es aceptable como una ley y qué no.
Texas es el estado donde se registran más muertes por calor en trabajadores de la construcción, 42 entre 2011 y 2021, según cifras oficiales.
Definitivamente es inhumano y es peligroso, y de hecho hemos visto en las últimas semanas que han muerto al menos 4 trabajadores de un golpe de calor. Es una necesidad inmediata el que se tiene que pasar una ley estatal que les pueda dar descansos a los trabajadores que están laborando afuera. El 70% de los trabajadores en la construcción son inmigrantes, y el 50% de esos trabajadores son trabajadores indocumentados. Entonces, son más vulnerables a este tipo de situaciones.
Ya se han emprendido acciones legales para que no se eliminen estas pausas vitales para evitar dramas.
En México, la ONU condenó la desaparición y asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal del diario La Jornada. Reacciones de Claudia Martínez Sánchez, del Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Activistas, CONAPA.
Queremos justicia para nuestros compañeros, para este compañero, para este caso particularmente, y también para nuestros compañeros periodistas que han manifestado a este colectivo que las autoridades estatales no les hacen caso en la búsqueda de justicia cuando se denuncia algún hecho que atenta en contra de su libertad de expresión, de su ejercicio periodístico y de su derecho a informar, como a recibir información por parte de las dependencias estatales. No han hecho caso y tampoco se les ha dado protección estatal para proteger a los periodistas antes mencionados que han sido amenazados de muerte.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
La semana pasada, en plena triple frontera entre Brasil, Colombia y Ecuador, se reunieron los países que comparten la Amazonía con el objetivo de acelerar medidas de preservación de la selva tropical más grande del mundo. Y entre las urgencias, Angélica Pérez, está la preservación de los llamados ríos voladores.
A la ciudad de Leticia han llegado organizaciones ambientalistas de la Alianza Noramazónica para pedir a los gobiernos presentes en la cumbre que se adopten medidas de protección para el último gran río volador. Silvia Gómez, directora ejecutiva de la Fundación Gaia, hace parte de esta cruzada y nos explica de qué se trata ese río de Sudamérica que lleva más agua por el aire que el mismo Amazonas.
El gran río volador es este fenómeno climatológico que se genera en el bosque, es decir, la evotranspiración de todos los árboles, genera toda la producción de nubes que fluctúan y que viajan desde el Atlántico hasta los Andes y vuelven al Amazonas, y es finalmente lo que genera pues el agua tanto de las grandes planicies de Norteamérica, pero también por ejemplo del sur, hasta en Argentina. Entonces ese fenómeno pues es muy importante, porque finalmente pues el agua viene de esas nubes. Pues tenemos la misión entonces pues de proteger ese gran último río volador, que finalmente pues es el que genera la posibilidad de mantener la vida, el agua, la energía, etcétera, de todo el continente.
¿Se tomarán medidas concretas para ello, para protegerlo, salvarlo, perdurarlo?
Sí, digamos que lo que nosotros estamos buscando y lo que venimos promoviendo es que en términos regionales, articulados entre los diferentes países, entre los diferentes sectores, porque entonces es muy importante no solamente que sea transfronterizo y que garantice la conectividad entre los países y que comparten la cuenca amazónica, sino también que tengamos una visión intersectorial. Es decir, que entendamos que los gobiernos tienen un papel por jugar, pero la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales también, inclusive el sector privado, los gobiernos indígenas de carácter nacional y local, porque ellos son finalmente los que aportan ese conocimiento tradicional de manejo del territorio y de manejo del medio ambiente que garantiza la sostenibilidad del bosque. Uh-huh. Y eso es como nuestro gran highlight. La selva sin los pueblos indígenas no es viable, y los pueblos indígenas sin la selva pues claramente no es viable, y las medidas que se deben adoptar tienen que estar tendientes a garantizar esa conexión y a garantizar ese reconocimiento y esa vitalidad de los pueblos indígenas.
Gracias, Silvia Gómez, directora ejecutiva de la Fundación Gaia, presente en la cumbre para salvar la Amazonia.
Gracias, Angélica Pérez. Y completando esta media hora en Radio Francia Internacional, la actualidad deportiva con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
¿Qué tal, amigos? Es lunes 10 de julio y arranca una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Semana grande en el Tour de Francia, con etapas de montaña de las que hacen afición. Haremos balance de la batalla hasta el momento entre Vingegaard y Pogacar, y de una semana que ha sido espectacular, con nuestro enviado especial Carlos Pizarro, que nos traerá además un invitado especial, Laurent Jalabert. Tiempo igualmente para el fútbol, todos pendientes del futuro de Kylian Mbappé, pero mientras el PSG sigue construyendo su equipo para la próxima campaña, además de varios fichajes, esta semana ha presentado a su nuevo entrenador, Luis Enrique. Veremos qué se puede esperar en París de este técnico español, mezcla de experiencia y fuerte personalidad. Y cerraremos con nuestra página polideportiva. Arranca ya el Deportivo de Radio Francia Internacional y lo hace con el Tour de Francia.
Desde Bilbao hasta París, Carlos Pizarro sigue la información del Tour de Francia en RFI.
Y tenemos ya al otro lado de la línea nuestro enviado especial al Tour, Carlos Pizarro. Una etapa este domingo bonita, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Manus? Saludos desde el Valle del Volcán de Puy-de-Dôme, desde donde divisamos a esta hora de lejos la mítica meta en la cual vencía ayer domingo el canadiense Michael Woods en un día festivo para el ciclismo, ya que se trataba de un remate apoteósico para concluir la primera parte de esta edición del Tour de Francia.
Cerramos ya una primera parte del Tour, algo más de una semana, que ha sido mucho más intensa de lo que quizás esperaba, o al menos de lo que suelen ser esas primeras semanas. ¿Qué es lo que destacas?
Bueno, sí, estas primeras 9 etapas han sido realmente extraordinarias, ya que hemos disfrutado del ciclismo profesional como nunca lo habíamos hecho antes, ya que hubo varias lecturas. Yo puedo definir varias lecturas. De un lado, hemos visto cómo el mejor velocista del momento está presente en este Tour, el belga Jasper Philipsen, que se ha anotado 3 etapas al sprint, salvo la del sábado, porque fue para el danés Pedersen. Quizás yo pienso que sea porque la llegada masiva era cuesta arriba, si no también se lo hubiese llevado Philipsen, que no deja ni las migas a los sprinters. De otro lado, como no, los aficionados están pegados al Tour gracias a ese duelo que están manteniendo el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, que en las etapas de montaña han librado diferentes batallas que sin duda van a ser recordadas por mucho tiempo. En el País Vasco fue el vigente campeón de la Gran Boucle, Vingegaard, quien golpeaba primero, y ya en los Pirineos fue el 2 veces veces campeón del Tour, Pogačar, quien se ocupaba de responder recortando el tiempo al maillot amarillo. Una lucha que mantiene en vilo a todos los aficionados del ciclismo y que ahora tan solo tiene una diferencia de 17 segundos, con lo que la lucha por esa conquista del amarillo en París, en los Campos Elíseos, está más abierta que nunca, teniendo en cuenta que quedan aún 2 semanas de competencia.
Repasamos, si te parece, cómo están las clasificaciones hasta el momento.
Pues claro, el maillot amarillo sigue en las espaldas del danés Jonas Vingegaard, con tan solo una renta de 17 segundos sobre el esloveno Tadej Pogačar, mientras que el tercer puesto es para el australiano Jai Hindley, a 2 minutos 40 segundos. La cuarta posición es para el joven español Carlos Rodríguez, que sigue recortando distancias con Hindley en su empeño por entrar en el podio final, en el que, recordemos, es su primer Tour de Francia con tan solo 22 añitos. Vamos a escucharlo.
Era un poco estresante mantener la posición porque estaba todo el mundo peleando. Iba a ser un final duro como se ha visto y todo el mundo quería estar delante.
Carlos, es tu primer Tour de Francia. ¿El balance tras una primera semana de competición es más positivo de lo que tú esperabas?
Sí, muy bien y muy contento de estar aquí delante. Ya estaba contento de participar, así que estar entre las primeras posiciones, pues todavía mejor.
Indudablemente miras al podio, miras ese tercer puesto de Hindley, ¿no?
Sí, claro, cuando estás aquí quieres intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, no es algo que me obsesione.
No está obsesionado el granadino, pero se le nota con fuerzas y puede seguir luchando. La verdad es que hay mucho empeño en la escuadra Ineos para que el joven ciclista pueda conseguir ese tercer cajón del podio. Y si te parece, ya terminamos con los demás maillots, por ejemplo el de Lunares como mejor escalador para el estadounidense Nelson Powers, quien se encontraba además en el grupo de fugados ayer domingo. El maillot verde de la regularidad es para el belga y ganador de esas 3 etapas de momento, Jasper Philipsen. El maillot blanco, que identifica al mejor joven, es para Tadej Pogačar, mientras que en la clasificación por equipos es la escuadra Bahrein quien lidera por delante del conjunto Ineos.
¿Y qué es lo que nos espera ahora, Carlos, en esta semana que arrancamos?
Pues mañana, y después de 10 días de competición, incluida la presentación, el Tour de Francia se da su primer descanso en la ciudad de Clermont-Ferrand para guardar fuerzas tras el palizón que los ciclistas se dieron en las etapas vascas, los Pirineos y la subida al Puy-de-Dôme. La organización les tiene reservado un recorrido en el que se va a finalizar la incursión por el macizo central con la etapa de media montaña el martes entre Volcania y Suar, y sobre todo los primeros aperitivos alpinos con la jornada del viernes, donde la meta está ubicada en puerto de categoría especial en el Gran Colombier. El sábado también, que cuenta con 3 puertos de primera categoría y uno de especial, para rematar el próximo domingo con otra etapa de alta montaña que va a concluir en las rampas del Mont Blanc. Casi nada, solo de ver esta orografía ya me cansa, Manu, sinceramente. Y precisamente, además, el campeón de Colombia, Esteban Chávez, nos comentaba cómo va a pasar este lunes este descanso para desconectar de los nervios y del estrés de la carrera. Vamos a escucharlo.
Lo importante es comer bien, hacer bien el masaje, descansar lo más que se puede, desconectar, que es bastante importante, llamar a la casa y distraerse con otras cosas, porque esta burbuja es bastante grande del Tour de Francia, pero también te puede hacer muy pequeña y quitar la perspectiva en general.
Pues cerramos así esta primera parte del Tour, que como hemos visto ha tenido mucha acción. Yo creo que los aficionados lo están disfrutando y creo que ese invitado especial que nos traes en esta edición del Deportivo también lo está haciendo, Carlos.
Sí, la pasada semana teníamos un supercampeón como Alberto Contador. Esta vez tenemos a un campeón del mundo de contrarreloj, vencedor de una Vuelta a España, ganador de 25 etapas entre el Tour, Giro y Vuelta, vencedor de 6 clásicas. Nos referimos a Laurent Jalabert. Con él vamos a poner el punto y aparte.
Laurent Jalabert, muchísimas gracias por darnos este tiempo aquí en el Deportivo. No sé si usted se está quedando tan loco como nosotros tras una primera semana de infarto en el Tour de Francia. ¿Qué emociones, qué le transmite todo lo que hemos vivido durante estos primeros días?
Es un Tour de Francia un poco loco, ¿no? Empezamos con un fin de semana en el País Vasco español, con una lucha ya tremenda entre los favoritos y muchos corredores con tiempo perdido. Luego llegamos rápidamente a los Pirineos, un día uno adelante, el otro que tiene un día malo, y al día siguiente, bueno, el Pogačar es increíble, es capaz de atacar, de ganar la etapa a pesar de encontrarse solo con todos los rivales. Bueno, la verdad es que estamos muy animados en seguir este Tour, que es, parece que va a ser increíble, ¿no? Hasta el final, porque todavía queda mucho duro, ¿eh?
¿Usted recuerda una primera semana tan emocionante en un Tour de Francia en los últimos años? Una primera semana así, porque normalmente estábamos acostumbrados en los últimos Tours de France a aguantar a la segunda semana para ver las tácticas de los equipos, pero ha sido salir de Bilbao y salir todos con la, con la pistola cargada.
Claro, primero el recorrido, que el recorrido es muy duro en esta primera semana, los Pirineos enseguida. Y luego quizás también porque Pogacar no sabía nadie a qué nivel de forma estaba y lo han querido atacar a ver si podían ganar el Tour rápidamente, y se han dado cuenta que está muy bien. O sea que hemos vivido de momento 8 etapas y la gente está muy cansada ya.
Usted que ha sido un ciclista profesional y que conoce bien la carrera, con el desgaste que han tenido en esta primera semana, ¿estos van a aguantar hasta la tercera, sí?
No tiene más remedio, van a tener que aguantar. La carrera se acaba en París y el día 23, o sea que hay que aguantar. Para ganar el Tour habrá que aguantar, y para los que lo quieren acabar también. Pero va a haber mucho desgaste porque queda mucho Tour duro, queda todavía mucha montaña y poco tiempo para recuperar. O sea que no sé cómo van a acabar, pero va a ser un Tour de historia.
El fútbol francés e internacional está pendiente de Kylian Mbappé. El delantero parece alejarse cada día más del PSG, pero quien sí sabemos con certeza que estará la próxima temporada en París es su nuevo técnico, el español Luis Enrique. Vamos a conocerlo con Jesús López, periodista español, que además siguió a la selección española de Luis Enrique durante la Copa del Mundo de Qatar. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, tenemos ya a Luis Enrique en París. Se fue presentado esta semana, un entrenador, hablaremos después de cómo juega, pero primero igual lo que destaca es que es un entrenador con prestigio, que ha ganado títulos como la Champions y con mucha personalidad, algo que puede ser necesario en un banquillo complicado y un vestuario complicado como el del PSG. Ya en la rueda de prensa dejó claro un poco que le daba igual lo que fuese a pasar con Mbappé, ni siquiera le mencionó. Yo creo que es esa la clave, ¿no? Que es un entrenador con mucha personalidad.
Sí, desde luego es que sí, es algo que le sobra, es personalidad a Luis Enrique. Es un tipo con su forma de ser muy marcada. Yo creo que lo trata de extender a todo, a lo primero a cómo juega el equipo, al terreno de juego y a cómo es fuera. Trata de hacer un grupo con los jugadores, una burbuja muy cerrada, muy de espaldas a todo lo que les rodea, a veces incluso pues en contra del entorno, esto se puede decir, y es un poco la receta que ha ido siguiendo en varios equipos. No siempre la ha seguido como él ha querido, no siempre ha podido hacerlo, pero bueno, sin ir más lejos, en la selección española era un poco la estrategia, ¿no?, de llevar el vestuario.
Y en cuanto a su forma de jugar, porque ha ganado, por ejemplo, la Champions, brilló con el Barcelona, el último Mundial de Qatar que viviste, como decíamos, en primera persona, no tuvo ese éxito. ¿Cómo es el fútbol de Luis Enrique?
Bueno, a ver, claro, aquí tenemos que, yo creo que diferenciar dos aspectos, porque en el fútbol de selecciones él podía elegir entre un montón de jugadores y yo creo que se vio más cuál es su ideario, y es verdad que luego pues en el Barcelona, por poner el ejemplo de su carrera en el que ha estado un equipo más grande, no era exactamente así. En el Barcelona se encontró con que tenía Messi, Mbappé y Suárez, que no es precisamente una mala cosa, pero es algo a lo que le costó acostumbrarse, porque recuerdo que en toda la primera vuelta él quería rotar, él rotaba jugadores hasta que tuvo un cisma con Messi, con los tres de arriba, y al final pues acabó plegándose un poquito a lo que querían, que era jugar siempre todos los minutos y no rotar. En cuanto al fútbol, desde luego es un futbolista, es un entrenador que busca salida de la pelota desde atrás, con un perfil de los centrales muy determinado, incluso del portero. El portero tiene que jugar muy bien con el pie, eso lo hemos visto repetidamente en la selección española. Salir desde atrás con la pelota jugada, presión, y luego buscar la ocasión a través de la combinación de los pases. Era en sus peores momentos con la selección española lo que más se le echaba en cara, ¿no?
Muy bien, Jesús, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Repasamos ya algunos resultados más en nuestra página polideportiva. En tenis Wimbledon, el colombiano Daniel Galán se quedó a las puertas de los cuartos de final al caer ante Jannik Sinner. El sábado era el número uno Carlos Alcaraz quien lograba el pase, dejando fuera al chileno Nicolás Jarry. Y en el cuadro femenino este domingo, Iga Swiatek, primera del ranking WTA, conseguía el billete para cuartos ante Belinda Bencic. De tu maldito amor. Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, nueva victoria para Max Verstappen, que sigue afianzándose como líder del Mundial. El mexicano Checo Pérez acabó sexto. Y se está disputando el Mundial de Paraatletismo en París, que comenzó el sábado. De momento, dos medallas de oro entre los latinoamericanos, el colombiano José Gregorio Lemos en jabalina y la mexicana Rosa María Guerrero en disco. Con este sonido impecable, gracias a Fabián Ilí en el control técnico, hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Nos escuchamos en una semana. Hasta entonces.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.